se empezaron a perder en los mares profundos.
Qué lindo que suena esto, chiquilines, bueno. Y sáquelo de ahí, sáquelo porque lo vamos a escuchar después detenidamente. Es el Fardo, Fin del Mundo, justamente lo que nos convoca esta noche, con estos viejos lobos de mar. Gonzalo Moreira, Mauricio Ubal, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo le va, Torrado?
Qué rico café Torrado tenés.
Creo que no es mentira, ¿no?
Café Torrado. Espectacular.
¿Eh?
Y yo acabo de pegar un gran trago sin nada de azúcar. Y bueno.
Pero con esto es un
azúcar.
¿Por qué querés azúcar?
Muy bien, Torrado. Lo veo rápido para las anotaciones, ¿eh?
Me gusta, ¿sabes? Sí, me gusta a ustedes. Como también le dije a Laura el otro día, que todo el mundo les pide, vamos a juntar a Rumbo de vuelta, yo le con Miguel López, no, vamos a juntar a Rumbo de vuelta, que no sé qué, la gente quiere escuchar a Rumbo, y ustedes no quieren nada, no, para, dejate de cosas,
si no, hacemos, están así,
Si no hacemos cosas nuevas, no vale la pena.
A eso sí, sin duda, pero no están así, que, porque era eso, que Rumbo no sé qué, no, para nada. Lo llevamos como...
No, yo no digo que tienen que hablar con Rumbo,
es un gran cariño.
De ponerse hoy... Si yo voy a hacerlo de Rumbo,
claro, para
atrás, que eso no lo queremos, no lo hicimos, creo que te referís a eso.
Claro.
Bueno, entendí mal, disculpa.
No, si ya empezamos con los palos, esto va a terminar muy fuerte.
Yo pensaba la piña,
¿sabes? Bajate la de Montero, güey.
3-1, era muy bueno.
Vamos a hablar un rato de Dios, ¿verdad?
Vayamos.
Bueno, ¿qué nos trae por aquí? ¿Qué, me imagino que será justamente la orientación del Faro del Fin del Mundo, pero cuénteme un poquito de eso.
Bueno, vas a contar tú, claro.
Y esto nace el año pasado, nos juntamos dos por tres con Gonzalo en algún momento y surgió, ¿por qué no somos un espectáculo? Entonces el desafío era, bueno, lo hacemos si tenemos algo nuevo para hacer. Digo, justamente lo mismo que voy a decir. Porque claro, nosotros tenemos el antecedente juntos, muy importante para nosotros de Rumbo, ¿no? Pero los dos hemos seguido caminando y hemos seguido metidos en la música. De repente yo, más concretamente, arriba del escenario, y Gonzalo desde otro ángulo. Pero hemos seguido caminando. Y no nos hemos detenido a vivir de atrás, ni creo que en el caso tuyo, ni tampoco en el caso de canciones. Pasó, fue una cosa que se vivió, estuvo bien. Y ahora hay otras cosas para hacer, ¿no?
A la gente que de repente no conoce mucho la historia de Ubal y Moreira juntos, ellos pertenecieron, formaron parte de Rumbo, grupo legendario de la música de los uruguayos, que a principios de los 80 fue que dejó su carrera, digamos, como grupo. Después cada uno empieza con su tema, vos con canciones, dedicado a los gurises más que nada, y vos con tu carrera solista, Mauricio Ubal. Moreira con su carrera dedicado a los chiquilines, con canciones, Mauricio Ubal dedicado a su carrera solista, con tres discos además, y vos con los discos de canciones, que fueron un montón, ¿no?
Ocho discos.
Después, bueno, Gonzalo sigue con su carrera dedicada, vinculada también a la publicidad, con un gran laburo, y Mauricio con el tema de Ayuí, o sea, que la producción de discos.
Todo relativo, ¿no? Lo mismo.
Todo relativo. Preguntas. ¿Ustedes eran amigos antes de formarse Rumbo?
No.
¿O no?
¿Se conocían por
ahí? Nos conocimos ahí.
Un día de tocar, en realidad él vino después, pero bueno, oficialmente...
¿Cómo
no,
es algo no, Rumbo no era nada sin nosotros. Eran cuatro nomás, no iban a ninguna parte, por algo vinieron.
Gonzalo Ripa, eso es muy cierto, por otra parte. Gonzalo Ripa fueron importados de canciones para no ir a la fiesta. No me acuerdo quién los trajo, pero...
Y no, pero, sé, porque no era que estaban...
Creo que nos veíamos en el teatro.
En el circular, que ustedes estaban haciendo algo para niños.
Nosotros estábamos haciendo... Yo estaba
hacían la competencia con una obra para niños en la sala 2 del circular. Marcharon, porque...
Mirá cómo era la cosa.
Ubal
para niños.
No era así.
Carlito Vicente, creo que era Carlito Vicente y Rubén y yo,
sí,
estábamos en una obra de teatro de Choncho Lazaroff para niños, que se llamaba Lugulú, Lugulián, no me acuerdo.
Y ahí, glubulú, glubuleando, te voy buscando.
Así se llamaba. Y bueno, en los camarines, esas cosas, ahí estábamos cocinando Rumbo. Estábamos, incluso ya hemos tenido alguna actuación sin ellos y con otro percusionista, pero bueno, no estaba firmado el grupo, ¿no? Entonces, después cayeron Ripa, me acuerdo de la casa de Miguel, Ripa y Gonzalo, y enseguida ella estaba en Contraviento, estaba en Canciones. era por lejos el que tenía más experiencia en materia de en el escenario. Los demás éramos bastante verdes, ¿no? Este, tanto Laura Canoura como Miguel López, que había tenido un pasado también, había empezado un poquito antes, pero había tenido un impasse, él había estado en Creación y Testimonio, al principio del 70. Carlitos Vicente y yo estamos haciendo las primeras armas, ¿no? Y Gonzalo y Gustavo ya venían con una baqueta, que fue muy importante en ese periodo, porque permitió asentar instrumentalmente al grupo. Ellos tocaban muchas cosas, podían tocar el bajo, la viola, sobre todo Ripa era un tipo con la viola en ese momento, bueno, después, pero digo, ya tocaba mucho. Entonces le dio al grupo una carga a nivel instrumental que no teníamos cuando los primeros momentos. Entonces a partir de ahí fue que nos juntamos y bueno, ya el idilio dura.
Ahora, ¿ustedes pueden decir que vienen de la música entonces? ¿O no? ¿O está mal lo que estoy diciendo? ¿Vos están diciendo cuando empezaron? ¿Te tienen vergüenza de decirlo o no?
No.
¿Por qué no les parece que nosotros tenemos un... Digo, nosotros sin embargo en el tema, ¿no? Es como decir, si te vas ahí, siempre estás pegando los palos, ¿no?
Es algo relativo. Por ejemplo, en mi caso, bueno, yo tengo una empresa que nos dedicamos a hacer música publicitaria justamente con Gustavo Ripa, que somos socios, ya...
La mayor.
Ahí está. Ya como 15 años. Casi 15 años, aplicamos todos nuestros conocimientos a nivel de sonido. Lo que pasa es que nuestro conocimiento se amplió al sonido. No solo la música, sino se amplió al sonido, y bueno, y es una manera diferente. Es capaz de producir una música por día, es una música nueva por día, que la gente la escucha. Es otro training de trabajo, es un training distinto, pero es muy relativo a lo que sabemos hacer, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo muy lindo, muy divertido. A veces es un poquito estresante, pero es divertido.
¿Y se tira esto, se extraña esto de no...?
Mucho.
Es otra cadencia, ¿no? Componer y poder
presentar
un repertorio. Y...
Son dos cosas diferentes. Yo esto lo que es algo que siempre lo llevé adentro, y es más, yo nunca dejé de tocar. Pues yo lo acompañaba a Mauricio en su grupo, y muchas veces hemos tocado, no sé si Mauricio se acuerda, pero hemos tocado en boliches, en lugares... chicos, solo los dos, él hacía percusiones y guitarra, y se armaba una muy buena conjunción ahí, arriba del escenario, siempre lográbamos que funcionara bien. Y yo nunca dejé de tocar del todo, hasta el 95 toqué después de canciones con Nancy solo, hasta el 95, bueno, en el 95 decidí descansar un poco de los escenarios infantiles que teníamos mucho trabajo, tocábamos mucho para las escuelas, era... ¿Mm? Cada dos días dos actuaciones todas juntas, se me entró a mezclar un trabajo con otro, y yo necesitaba un poquito de descanso de eso. Bueno, me lo tomé un poco largo, pero por supuesto que siempre es...
¿Cinco años?
¿Hasta el 2000? Hasta el 2000 que hice lo del amor al fútbol, y lo que no es ciudadano en el 2001. Pero en ese interín yo seguí tocando con Mauricio.
En la típica banda.
O solo los dos, una vez fuimos a la facultad de no sé qué, después tocamos en una bolita de noche, también estaba bueno.
Amigos, estamos en Café Torrado con Mauricio Ubal, con Gonzalo Moreira, que están hacia el faro del fin del mundo o desde el faro del fin del mundo, eso me van a contestar enseguida ustedes, pero estamos acá tomando un cafecito. Si quieren hacer preguntas, por razones de producción, ya que me dejó en banda esta burrita que le dejamos, divina, que sabés cómo vino bancando, se bancó todo el verano que estuve hace una temporada en la capilla, la bancó solita acá, así que se tomó un día, ¿viste?
Justo hoy, caramba.
El teléfono de comunicación es las parejas negras de la comunicación, 1711-0810, y si no, vía mail, por ejemplo, mirá vos lo que nos llega acá, vamos a ver un poquito de violín porque se me parece que viene...
Ya están llegando mails
y dice, a ver Gonzalo, Mauricio, ¿cuándo me pagan lo que...? No. Queridos amigos, ya me estoy poniendo el sanforizado, los Inca de Flex y un poco de agua de olor marca Lovaina, y voy a verlos. Muchos saludos a todos. Gonzalo, estuvo tu hijo en Dolores acompañando a Tabaré Cardoso en un espectáculo magistral. Lo malo es que recién me enteré del parentesco dos o tres días después. Un gran abrazo de arriba, Gastón Chiarla. Yo no sé quién es, ¿usted lo tiene o no?
¡Rino! Te vi en TV Ciudad hoy mismo. ¡Qué increíble! Hoy lo vi.
Qué divino, ¿eh? Un abrazo grande a David, que lo van a ver este...
¡Vino divino! ¡Que venga!
¡Qué barro!
La marca, el agua de olor, marca...
¡Agua! Esa no la tenía, ¿eh? Esta veterano vino. Esa de antes.
Bueno, primero que nada, música. ¿Qué vamos a escuchar?
Un ladrón.
Eso te gusta.
Eso, ¿verdad?
Una cosa tendrás con eso.
No diviertes.
Hay un ladrón pensando los recuerdos que perdí. Se va los lentes de mi madre, se va el sombrero de mi padre. Hay un ladrón robándose la luz de la cocina. Hay un ladrón llevándose la luz del mediodía. Viejo tijero de novela. La vieja ladrona de Rayuela.
Es la
fonoplatea del espectador, presentado por Almirón Clausen.
Bueno, hay que tener hay que tener cierta imaginación, porque esto es, estamos felices solos, ¿no? Faltando la banda, hay los coros, falta todo.
Hay una cosa imponente, ya tiene una ponente brutal, además, ¿eh? Pero para un poquito quería sacar un poco la banda que estaba por ahí, dejando ver. Acá está. Está bueno el mensaje. ¿Esto lo hizo Moriando o este es el comunicado este?
Bueno, este no sé cuál es. ¿Es el de Moriando este?
No sé.
Moriando.
Dice que no, dice Moriando que no.
No, entonces fue Invernici que nos dio la mano.
Guzmán Peralta en guitarras y arreglos. Edu Lombardo en percusión. Andrés Ibarburu en bajo y cello. Santiago Gutiérrez en saxo y clarinetes. Federico Moreno en batería. Vos para cobrar doble jornada, ahí está. Me va a apuntar.
Tiene que estar negocio por todos lados.
Elena Paquita Mañosa, dorada en coros. Bah, esto es impresionante, ¿eh? Banda y pico. Te van a hacer una grabación de disco, ¿verdad?
Yeah, vamos a grabar en vivo el espectáculo.
Sí. ¿Cómo es? Ah, acá. Es 21 horas en la sala del Moody Center.
Yo creo que no se puede hablar más de la hora, porque parecería que alguien dijo 21:30 y se lanzó la 21:30. En realidad son las 21.
Ah, dice que ellos, que la culpa es de ustedes, dice.
No. Por eso dice que no lo hizo.
Paso la piedra y no la recibo. Señores, estamos con Mauricio Ubal y Gonzalo Moreira, que vienen de el Faro del Fin del Mundo, que van a Faro del Fin del Mundo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo componen. Vamos a ver qué ha sido de camino independiente de cada uno de ellos. Vamos a ver algunas cositas más, medias chumeli, que tengo ganas de preguntarle también. Porque estamos en Café Torta. ¿Está bien el café? ¿Está bueno ahí?
Acá, delicioso. Se acabó. ¿Sí? Una delicia.
El tuyo es el último café.
Hay un ladrón pesando los recuerdos que perdí. A los lentes de mi madre. Lo soñé con él justo cuando nacía.
¿Qué está Walter Pomo?
¿Qué nivel, eh?
Justamente no te lo vas a llevar para la mano, ¿no? Sí.
No me lo voy a llevar, vamos a ver.
Juan Lucas manda y dice: cuidado los invitados, que el Julio Verne los está buscando para cobrar sus royalties por el uso del título de su libro. Dicho sea de paso, ¿por qué el Faro del Fin del Mundo? Pregunta. Salud, Juan Lucas. Esto nos llega por el Emilio Cafetorrado @espectador.com.uy. Forma de comunicarnos con ustedes en este momento.
En realidad es toda una vieja leyenda de esa zona del fin del mundo, ¿no? Y creo que incluso es una película argentina que se llama El Faro y tenía que ver con eso. De todos modos es lindo linda la imagen de que existe un faro del fin del mundo, o sea, que en realidad no existe, es algo
no se ve, se ve la luz nada más.
Y un poco es eso, ¿no? La idea de la canción en definitiva es un poco buscar esa luz, ese aliento un poco más allá de todo lo posible, de lo real a veces, ¿no? Es esa búsqueda necesaria que tenemos todos, mayor o menor medida, que nos ayuda a levantarnos todos los días y a buscar ese toque distinto, esa otra cosa que nos permita salir adelante, vivir. Si no, sería todo muy aburrido, si no tuviéramos expectativas, si no tuviéramos una esperanza en algo, de cambio, que cambia, ¿no? Y no
es mucho más allá que una utopía política o que
claro,
una utopía.
No tiene nada que ver. Digo, por supuesto que
se puede tomar como eso, si claro, quieres.
Pero va desde lo chiquito, de lo tuyo, de lo cotidiano. Si querés, esta canción es más para el lado del amor que de la soledad y todo ese tipo de cosas. Pero también tiene esa otra lectura, sobre todo en estos momentos, digo, ¿no? Donde precisamos a muerte esa luz que nos lleve hacia una certeza, ¿no? En momentos de tanto desatino, de tanto navegar así
a la deriva,
¿no?
Un poco barcos sin puerto, ¿no? ¿Ustedes terminaron todos bien o terminaron todos peleados con rumbo? Una pregunta de chusma, porque siento que hubo hubo un comentario de que no se podían bancar los estrellatos que habían, o que la Petisa estaba como loca, o que no sé qué, porque querían que llegar. ¿Qué hay de cierto en eso? Señores, les pido a ustedes el micrófono de la verdad.
Estamos todos peleados. Mira, eso no es su torta, mano. En realidad nadie está peleado con nadie, simplemente...
Yo no soporto Moreira.
O sea, el gorro de Duval me molesta, el sombrero que se pone para el gallo. Yo lo que creo es que sucede en todas... Tuvo un ciclo, Rumbo, tuvo muy lindo, tuvo muy bueno, y bueno, y cada uno después, en lo posterior, el año pasado estuvimos juntándonos con Rumbo, a ver si era posible hacer una cosa nueva. Bueno, hicimos algunas cosas, ¿no? Pero aquella química, aquella cosa, bueno, se perdió ahí. ¿Por qué? Porque cada uno tomó camino distinto, cada uno estaba en otra, estábamos como todos en otra. Y bueno, y cada uno toma su camino. Esas son las cosas que pasan, digo, bueno, Laura tomó su camino, bien claro, camino diferente, que quizás compite un poco con el tema Rumbo como tal, ¿no? Que es el caso que capaz que más compite, por eso capaz que dice que la Petisa que se queda en el estrellato, ella es una estrella, además, no lo podemos negar.
Pero es que nosotros no podemos perdonar el éxito, nosotros castigamos.
A mí me parece muy bien.
La pelea por él, y no podemos hablar en esos términos. Y creo claro. Que en la medida que no sacamos, no nos sacudamos esa...
Y sale el estrellato, todas esas cosas de la revista Cara, digo, no nos cabe a nosotros.
Claro, pero... En los momentos que se disuelve el Rumbo, no se disuelve por eso. Se disuelve además por un cansancio natural del grupo que venía 7 años de mucho trajín. Y que además, circunstancialmente, ya no daba como para mantener grupos de la onda nuestra. Digo, ¿no? La prueba está que se disolvieron todos los grupos de esa época. Los grupos numerosos siempre tienen el problema de que es difícil trasladarse, difícil mantener una actividad permanente. Entonces, les pasa a todos en mayor o menor medida que hay que hacer un impasse, que tocar un tiempo y después ir a cuartel en invierno porque este medio es muy chico y no da. Entonces creo que Rumbo le pasó eso. Digo, además de todo, además de un cansancio interno, las cuestiones externas no estaban muy claras. Y eso permitió además que el desarrollo de carrera solista como la de Laura, que era obvia, si queremos, en ese momento, y que bueno, y que pues, últimamente, yo que sé, nosotros saludamos, yo compuse canciones para el primer disco de Laura, específicamente para el disco de Laura, estando en Rumbo, y además, digo, me parece una cosa, en cierto modo, natural, por más que en su momento nos cuesta separarnos, creo que a todos nos costó un poco. Y lo mismo cuando yo retomo una cuestión solista, que me acuerdo del primer recital que hice, invité a todos los de Rumbo, que iban pasando al lado mío arriba del escenario, a presentar el libro aquel un librito que sale con las canciones. Y bueno, después acostumbrarse uno a componer para uno, es el otro paso.
Es otro partido, ¿eh?
Completamente. Claro, porque yo venía de componer cómodo para una amplia gama de posibilidades, la voz de Laura, la voz de todo el grupo, o la voz de los varones, es decir, o la voz mía, digo, eventualmente, pero de golpe eso lo tenés que llevar a tus recursos.
Cada uno tiene que recordar un maestro.
¿Un maestro? Yo varios. Mis primeros maestros los Beatles. Después yo tengo un maestro personal que fue Walter Benicio, un maestro espectacular. Mi hermana antes que cantaba y yo le copiaba cuando era chico. Pero cuando crecí, mi maestro, de quien aprendí la esencia musical, Walter Benicio.
¿Y vos, Mauricio?
Yo coincido en él con el tema de los Beatles. Después hay muchos. Pero digo, tengo recuerdos muy fuertes. Es decir, los primeros discos que me regalaron a mí fueron los Beatles.
También.
Que me regaló mi hermano en el 70 con...
Tristan Shaw.
Bueno, me regaló el Help y Sgt. Pepper. Y por supuesto que antes ya tenía prestados otros discos me pasaba horas y horas solo en casa escuchando ese disco. Y por supuesto que junto con los Beatles un montón de cosas, ¿no? En mi caso. Y un montón de maestros después cuando uno empieza a grabar la guitarra y empiezas a escuchar y bueno, eso ya cambia. Pero hay una cabeza previa que viene de ahí, ¿no?
¿Cuánto les cambió la cabeza previa, Beatles mediante, después de ser discípulos como toda una generación, ¿no? Como también participar después de hacer producciones para chiquilines. ¿Se puede volver atrás? Es decir, ¿cuánto marca eso en la vida de un compositor?
Está acoplando algo. Yo cierro. A ver, qué bien. El tema que cuando yo descubrí los Beatles creo que tenía... Era en el año 60 y poco. Yo tenía 10 años, o menos. No era compositor ni cerca, aún, ¿no? No como Vai que a los 10 años hizo redoblar. No, fue los 20.
Eso formó igual tu cabecita de los virus, tu corazón musical, y llega un momento que vos empezás a sacar tus composiciones. Después de eso viene el encuentro con producir para los chiquilines.
Están, claro, entre medio de todo eso aparece toda la gama de Quinto, Mateo, que eso también me marcó muchísimo, el Pájaro Canzán y toda aquella generación de músicos espectaculares, cuando me vi todo aquello, que yo me moría con eso. También con el Club del Clan, ojo, ¿eh?
Claro. Pero eso será... Dame la media medalla.
Dame la media medalla y todo aquello, que quien diga que no se murió, que es mentira. Que no lo miraba, no le creo. Y apareció toda esa... Y es como una especie de... Que ellos también tenían mucho de eso, ¿eh? Mucho de Beatles. Se tomaba mucha cosa... Bueno, sin ir más lejos, rompan todo, los Shakers, escuchabas así, era muy clara la experiencia
Beatles,
¿no? Con respecto a las, cuando yo empecé a componer, que fue a los, digamos, 20 años, 20 algo, no me acuerdo mucho exactamente la época, ¿cómo incidió eso en mí? Obviamente incidió en mi corazón, en la manera de sentir la música, o lo que a mí me llegaba... Lo que a mí me movía el corazón cuando escuchaba, que mucho era los Beatles, el corazón es musical, ¿no? Estrictamente musical. No estamos hablando del tema letras, que en realidad no se entendía mucho lo que decían. Era el tema de la composición y cómo combinaban una cosa con otra, un sonido. Esa esencia que es difícil de explicar, que va como por dentro de...
El caracú,
decimos. Es como el caracú. Esa esencia creo que... se refleja mucho en lo que yo he compuesto, por lo menos para mí, ¿no? Ojo, porque no quiere decir que yo afirme que tengo la... No voy a decir que tengo... Para mí, toda ese sentimiento, todo aquello que hizo tanto bien a mi corazón, creo que lo traslado a lo que compongo. No te diría a nivel armónico, a nivel... No sé si tanto, no. Te diría a nivel de lo que siento y el tipo de melodía que me mueve, o el tipo de armonía que me mueve, o el tipo de música que me mueve.
Bien, pero digo, eso fue por esa influencia. ¿Y después cómo empiezan los chiquilines con todo eso?
Bueno, los chiquilines son malvados. Cuando no les gusta algo te dan vuelta la cara y está. Cuando yo empecé en canciones, quien componía era Walter Venancio. Y yo aprendí mucho de él a componer para niños. Que en realidad no componía para niños, ¿eh? Componía para un grande. Y...
Un niño que llevamos dentro.
Digo, no estoy tan de acuerdo que los niños tienen que escuchar músicas muy simples o muy despojadas y no lo entienden nada, como he escuchado afirmaciones de ese tipo por allí. Yo creo que los niños son... muy sabios al escuchar música.
Por eso, todos los que trabajan los chiquillos dicen eso. Ojo con subestimar a los gurises.
No, aparte son malvados.
¿Te quieren, te la dan en una canilla o te sacan ese...?
Además componía Nancy también, que ella era más a lo lúdico, digamos. Canciones más lúdicas, de juego y de... Que también se incorporó, también se incorporaron en lo que yo compuse después. Por ejemplo, el Chimpún Fuera tiene una especie de juego que quizá lo aprendí de Nancy, o de Horacio, de la manera de escribir, o de... ¿verdad? Creo que las influencias después se fueron enriqueciendo con el grupo mismo de canciones. Allí yo empecé en canciones en el principio, porque fui a acompañar a mi hermano a un ensayo, en realidad, a Leticia. Fui a acompañar a un ensayo, y ahí quedé, y en el mismo lugar, como faltaba uno que nunca venía,
Simba.
Y yo me puse a cantar ahí, no sé qué, y como hacíamos dúo con mi hermano y no sé cuánto, no sé qué, che, ¿no te querés integrar a la canción? Pero como no, yo tenía 20 años, estaba como loca.
Bueno, que tiene Moreira.
Y no, para nada, pues sí, para nada.
¿Vos, Mauricio? ¿La voz te cambió ese pasaje por el tema de los chiquilines?
Yo no estuve en el grupo de niños.
Pero con la tía obra que se hace todo.
Ah, sí, pero fue muy... Yo ya estaba metido en la...
¿A vos te gustaron sin la grandecita?
Sí, no, y yo volví a componer ahora para un disco de Susana Bosch. En realidad compuse... Cierto, no compuse para Susana Bosch. Susana Bosch se acordaba de unas músicas que había hecho para niños. Con la misma idea que de Gonzalo. Yo hice... 3 horas, música para 3 horas, 3 o 4 horas para mí, ¿eh? Y en ellas lo mismo, yo trataba de tener un lenguaje más sencillo, más pero jugaba más a lo rítmico de repente, ¿eh? Y bueno, no se diferencia demasiado de lo que uno hace, ¿no? Es decir, y ahora las volvimos a grabar para uno de los, el último disco de Susana, y bueno, es forma parte de un paisaje, ¿no?
Estás tocando y te distraes con lo que tocas. creo que te estás tapando con la guitarra la voz.
Estás emboscando, ¿no?
Te estoy dando con aire ahí. Vamos arriba, porque ganó Uruguay, vamos dejando.
Vamos al fondo de la red para festejar.
Al fin sacamos el saldo de los paraguas.
Qué lindo, ¿eh? 3-1.
Una forma de parar. En el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya, no se sabe con qué pie debe marcar otra vez las canillas del back. Ir viendo una pared con la forma de pararla, de apretarla contra el piso, levantando la cabeza, ganando el pique cortito,
como Darío en el tercero.
Sabe con qué pie puede marcarla otra vez el zaguero lateral de mis ojos que no creen, como quebra la cintura y la razón y se acomoda el aire pájaro para pintar de cebón. Las
canillas del back
en su camino a la red.
No se sabe con qué pie se desmarca otra vez.
Y viene el loco bueno también,
bueno,
¿eh? Donde qué, metió ese penal.
Qué bien metido.
La subió.
No, la ganó.
Esto mira, dámela para acá.
Sí, tomá, guardar, como definen los capos, tomá, guardar ahí.
¿Dónde la puso, eh? Qué bien, ¿eh?
Sí, así las calenturas no se han agarrado cuando saca la lengua.
Sí, sí, sí. Se lo perdonamos todo.
¿Qué le pasa a la selección que ahora, viste, dices, por qué no, por qué dormimos ese letárrigo, no? ¿Por qué demoramos tanto? ¿Qué les parece a ustedes?
No sé. A mí me parece que hay tupo interno, disculpadme. Hay muchas cosas que no sabemos.
Es probable que haya algo de eso, ¿no?
Para mí es el tema con que, bueno, con Carrasco, no sé. Dice que Carrasco hablaba mal de los jugadores, yo no sé quién. No sé si se podrá decir otra lado, capaz que salimos, ¿no? Pero pero para mi gusto, el mandar a la guerra a los jugadores, creo que le jugó una mala pasada y los jugadores le respondieron.
Bueno, pero Fossati no tiene nada que ver y se comió dos goleadas.
Sí, de verdad, tiene razón. Sí, eso. Pero yo no sé qué pasó, pero de un momento para otro...
Le estaban infectado.
La que le jopea el Pato Sosa, que se corrió toda la cancha. Sí, cuando corre tres cuartos de cancha y evita que se vaya afuera y se la pasa.
Se la jopea.
Y se la pasa, bueno, pierdo, claro, así los quiero, aunque pierda, qué importa, pero digo...
Sí.
Sacarnos la espada de los paraguayos que no le podíamos ganar y tenerlos adentro del área que no podían. Cuando termina, cuando estábamos parejos de jugadores, ¿no?
No, está bárbaro. Yo creo que.
Y hacer dos goles con 10 nunca he visto, ¿eh? Dos goles hicimos con 10 de jugadores. Sí. Nunca vi.
No, y aparte una cosa, creo que es el tema del fútbol, por eso es un tema tan. Es un deporte tan poco previsible, digo, ¿no? El tema del conjunto y de los rendimientos, desde conjunto que se pueden lograr. Las químicas internas que hay cuando un grupo camina, cuando un grupo va adelante, la dosis de suerte también. Que
hoy ligamos con el gol de Darío, el primero, ligamos un poco.
Se ligó y...
rebotó, bien, al fin, ligamos, bien.
No ligamos nada con el palo, y cayó en el palo de bueno tampoco, ¿no?
No ligamos nada.
Por el lado. Che, chiquilines, está todo bueno esto, pero yo tengo que seguir para adelante porque tengo que hacer un programa en serio. ¿Ya
¿Y media? ¿Ya pasó una hora?
La onda, ¿viste? Todo mal.
Qué mala onda,
Flaco. Bueno, nos vemos el jueves.
¿Cuál era tu pincha preferida? Aquella... Porque vos dijiste, hablaste de la vicina eco. Aquel elemento del tiempo, del pasado, que te quería volver a tener. Hablaste de la vicina eco.
¿Del pasado a nivel de ropa?
De ropa, de perfume, de cosas, de disco. No sé, disco ya...
Pero a nivel de ropa... Y bueno, ciertos pantalones vaqueros, ¿no?
¿Pero eras de los fargués con Federica o eras de los blue jeans aquellos...?
No, de los blue jeans, más de los blue jeans, más, ¿no? Sí, ¿no?
Pero usaba los fargués con Federica.
Sí, aunque tengo que decir, he sido bastante, en general...
¿Te raja? No, eso.
No he pensado demasiado en
¿quién nos viste?
La ropa, ¿no?
No le importa un corno, creo.
¿Y dónde sacaste el sombrero de chiquillos ahora?
Bueno, eso sí empezó a... Eso a partir de...
No es cierto, pero le importa, sí. Se pone un gallo, imagínate.
No, pero eso me empezó a importar después. Pero digo...
Después de la pelada.
El tema del frío. Yo sí, sufrí mucho el frío. Y siempre usaba gorros. ¿Te acordás que
sí.
usaba gorros? Cuando empezó a quebrar el pelo de una manera impresionante, los gorros, entonces empecé con un tipo, cierto tipo de sombrero de gorros. Hasta que un día me animé a ponerme un sombrero... más arreliano, del cual también es uno de los referentes que uno lleva, yo, Gabriel, mago, maestro, no solo Gardel el cantor, que es más fácil, sino el compositor, que es exquisito.
Ayer me paré en lo de Chivito Tío Pepe, ¿viste? Porque está la foto de hoy y cuesta abajo. Quisiera ver, y es la letra de Lepera y la música de Gardel.
El tipo es un maestro. Las melodías que hace, son geniales.
Un maestro.
Pero bueno, digo, el tema de los sombreros, cuando yo me lo empecé a poner, fue todo un parto, porque la gente me miraba extrañadísimo.
Sí, es normal,
cuando este país, vos mirás una foto del 40, de un estadio, de una concentración, o sea, no había uno solo sin sombrero, ¿no? Y de repente en algún momento se perdió el sombrero y hoy en día te pones un sombrero y eso es un bicho raro.
Perdón, y cuando la primera de las vueltas olímpicas, de todas las vueltas olímpicas, la gente tiraba los sombreros
para arriba. Claro. Bueno, empezó por el lado del frío, porque yo sufría mucho y la verdad que me cambió mucho.
Yo te sigo, me voy llevando con un coso de ahí y paso mis argumentos también. ¿Vos, Gonzalo?
Yo los vaqueros Edu, me acuerdo.
¡Ah!
Había que ir para enfrente y traer tres o cuatro de bagacho, ¿no? Era toda la otra.
Y en la calle Sacaré, a comprar los Lee.
Sí, bueno, también. Pero yo lo que me acuerdo eran los Edu, que era como era lo máximo. Era como una cosa, chao.
¿Quién llamó que recién dijiste?
No sé.
Gordo Chandy.
Un amigazo.
Un beso
grande.
De parte de Aida Yoga, para Mauricio, dice que se acuerdan de los ensayos de la calle Génova. Y le decía a los dos todo lo mejor para el jueves. Los datos. Jueves 22 de julio. 21 horas, no sé cómo se dice. Teatro Movie Center, la presentación de el fondo de la red.
Al faro del fin del mundo.
Y son Mauricio Uba, Gonzalo Moreira, con la banda que ya nombramos al principio, y es una banda espectacular. El costo de la entrada,
130
mango, bicoca. Para un espectáculo que además es como nosotros hacemos estas cosas, son los gustos nuestros, ¿no? Me quedó una pregunta pendiente. Después de todo el camino musical que han realizado en sus bifurcaciones, ¿qué quedó pendiente?
¿Pendiente a nivel musical?
No sé, quedó pendiente la vida de ustedes. ¿Qué queda pendiente? Es que, bueno, mira, buscando la luz del faro, me gustaría realizar récords.
Yo realmente no siento tener un pendiente. Te lo juro. No siento que tengo algo pendiente, ¿no? Me gustó mucho lo que hice, me gusta mucho lo que estoy haciendo y espero que me siga gustando seguirlo haciendo. Lo que sí me gustaría es no dejar de hacer cosas. Siempre. Yo me veo como viejo, pero seguir haciendo cosas. Haciendo cosas, seguir componiendo. No siento tener un pendiente. Capaz que me hubiera gustado ser más estudioso y tocar mejor, pues tocar mejor de lo que toco. Me defiendo, pero me gustaría, capaz que me hubiera gustado ser un virtuoso, que no lo soy. Los músicos que nos acompañan ahora son realmente virtuosos. Son músicos virtuosos que hacen su trabajo por nosotros.
En el boom, Mauricio.
A mí algún disco más. Pero siempre
está preparado.
No, estas canciones, acá estamos estrenando, una cosa que no dijimos, acá estamos estrenando un montón de canciones en este espectáculo, ¿no? Tal vez forman parte de un próximo disco mío o un próximo disco de conjunto o ambas cosas,
porque son temas compuestos por ambos.
En algunos casos sí, el faro es clarísimo, pero en otros creo que los dos aprovechamos la volada para estrenar canciones. Fíjate que es un espectáculo que casi la mitad del espectáculo es nuevo, o sea, es bastante riesgoso desde el punto de vista musical, vos lo sabés eso, pero nos gustó el desafío. Y entonces uno siempre tiene la expectativa, bueno, ¿qué voy a hacer en la persona que grabe? ¿No? Si hay una vez más. Porque uno ya está en una etapa donde tiene todo el derecho a pensar y decir, bueno, capaz que no se me ocurre nada más. En este caso, este espectáculo a mí me dio pie para gatillar una cantidad de melodías y de ideas que las tiene pendientes. Y lo cual, eso es, para un músico es bárbaro.
Qué bueno, ¿no? Además se les ve bárbaro, de verdad,
No queremos. Acá estamos.
No, se nota,
pero acá en tu programa y todo este ambiente da como para estar flojitos y estar tranquilos, ¿no?
Y se justo un domingo.
Estamos, antes de empezar la nota, estábamos conversando con Mauricio que, bueno, ya están los afiches puestos, ya está el aviso en la televisión, en todas las radios, en todo, está todo, la, está todo, todo lo que hicimos, fuimos a todas las notas que se podían hacer en los diarios. ¿No?
Hicieron lo que tenían que hacer.
Hicimos todo. Sí, bueno. Ahora estamos jugados y estamos contentos.
Bien.
Y creo que la gente que vaya se va a ver beneficiada porque sus aplausos saldrán grabados en el próximo disco, que estoy seguro que va a salir ahí, porque se va a grabar en vivo. Este espectáculo.
Estamos pasados de hora, pero me gustaría escuchar un poquito de la versión de El Sábado del Fin del Mundo.
Por favor. Sabes que la pasa poca gente, porque todo el mundo está apurado. Entonces todo el mundo pasa un pedacito.
Claro.
Y eso no pasa nunca.
Hagamos una cosa así. ¿Se parece bien? Hagamos un ensamble ahí entre la guitarra, entre la versión en vivo y después pasamos a la versión de, del...
Muy bien.
Está afinada, sí, que bien, ¿eh? Sí, gracias por haber venido, en serio, ¿no?
Gracias a ti por habernos recibido con este calor de siempre.
Muy, café, muy lindo, muy rico.
Y el café espectacular te quedó. Servido por tus propias manos, mucho más rico todavía.
Manos negras.
Sí, vergüenza. Bueno, va.
Estoy subiendo la escalera caracol, con mis pasos me alumbro. La noche cae y yo tengo que encender el faro del fin del mundo. Los escalones son más altos cada vez, se alargan al oscuro. Sigo trepando la empinada espiral, dando vueltas al nudo. Los navegantes empezaron a perder en los mares profundos, y yo no llego para darles la señal de algún puerto seguro. Estamos presos en la misma tempestad, sin brújula ni estrella. Estamos perdidos en la misma catedral, pero con Dios afuera. Hicemos sal, hicemos luz, hicemos lo que me queda. Hicemos fe, hicemos ayer, buenitos pa' que me veas. Thank you.